Lección 11. La gran tribulación. El concepto de la tribulación. La palabra tribulación se utiliza generalmente para referirse al sufrimiento y no siempre se refiere a un período específico, incluso cuando la palabra aparece en la Biblia. En escatología, el término se utiliza para referirse al concepto del período específico de 7 años previsto. A veces, el término utilizado es gran tribulación. Algunos pasajes bíblicos que utilizan el término tribulación para referirse a este período específico son Mateo 24, 21 y 29, Marcos 13, 24 y Apocalipsis 7, 14. No todos los teólogos están de acuerdo en que la tribulación se predice en las Escrituras, y los teólogos no están de acuerdo en el orden de los acontecimientos proféticos en relación con la tribulación. La tribulación de 7 años se describe como un período de sufrimiento mundial. La gente sufrirá condiciones que son hechas por el hombre, como la guerra y el hambre, y también condiciones que vienen del juicio de Dios. Habrá guerra entre varios grupos de naciones. La guerra afectará a todo el mundo. Los gobiernos humanos serán malvados y perseguirán a la gente que es fiel a Dios, matando a muchos. El mundo se unirá bajo un líder malvado llamado el Anticristo que exigirá adoración. El Anticristo atacará a Israel. Durante la tribulación, Israel reconocerá que Jesús es su Mesías y encontrará la salvación. Referencias bíblicas a una tribulación de 7 años. Esta sección describe los pasajes bíblicos que se refieren a un período de 7 años o a un período de 3 años y medio, que podría ser la mitad de un período de 7 años. Daniel 9, 24 a 27. La palabra semana en este pasaje significa simplemente 7. El versículo 24 establece el propósito de los 7: acabar con el pecado de Israel y convertirlo en una nación justa. Un príncipe futuro hará un pacto de 7 años, pero lo romperá a la mitad. Los sacrificios del templo se detendrán. Con abominaciones, ídolos implícitos, él hará el templo desolado hasta la consumación. La consumación significa el cumplimiento de los propósitos declarados en el versículo 24. Según esta interpretación, el príncipe es el anticristo. Mucho después de que se escribieran las profecías de Daniel, muchas de ellas parecieron cumplirse por un gobernante llamado Antíoco Epífanes. Era un conquistador extranjero que puso una imagen de sí mismo en el templo para ser adorado. 168 a.C. Los judíos se rebelaron y libraron una guerra durante 3 años y medio. Durante ese tiempo, los sacrificios en el templo cesaron. Estos eventos parecen cumplir las profecías de Daniel. Sin embargo, Jesús vivió mucho después de esos eventos y dio a entender que las profecías de Daniel aún no se habían cumplido. Véase Mateo 24:15. Una interpretación alternativa es que el príncipe es el Mesías. Él confirmó el pacto de salvación con su muerte. Fue cortado después de la primera media semana, que fue su ministerio de 3 años y medio. La segunda mitad de la semana es la edad de la iglesia, que no son 3 años y medio literales. La desolación del templo significa que hizo los sacrificios innecesarios. La condición actual continuará hasta la consumación al final de la era de la iglesia. La abominación es su muerte en la cruz, porque así lo percibieron los judíos. Hay varios problemas con la interpretación alternativa. Según esta interpretación, la primera mitad de la semana es literalmente 3 años y medio, pero no la segunda mitad, lo cual es inconsistente. El pasaje no da ninguna razón para que pensemos que la abominación es realmente algo bueno que la gente malvada llamó abominación. Véase también Daniel 11:31, que parece decir que la abominación es una cosa colocada en el templo. Daniel 11:31. El santuario está contaminado, los sacrificios cesan, y algo colocado en el templo es una abominación que hace desolación. Daniel 12:6-7 y 11. Desde cierto momento hasta el final, habrá un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto parece significar 3 años y medio, especialmente cuando se compara con el verso 11. Desde el momento en que el sacrificio termina y la abominación se establece hasta el final, serán 1290 días, que es aproximadamente 3 años y medio. Apocalipsis 11:2. Jerusalén será poseída por los gentiles 42 meses. 2 testigos predicarán durante ese periodo. Apocalipsis 13:4 a 5. El anticristo exige adoración y continúa 42 meses. Apocalipsis 12, 6 y 14. La mujer que representa a Israel es protegida y aprovisionada durante 1260 días, que son aproximadamente 3 años y medio. El versículo 14 dice que está provista por un tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que parece significar 3 años y medio, especialmente comparado con el versículo 6. Nótese la similitud con Daniel 12, 6 a 7 y 11. Los pasajes bíblicos de esta sección son algunas de las pruebas que los teólogos utilizan para enseñar que la Biblia predice un período específico de 7 años. Los pasajes de los evangelios. 3 de los evangelios se denominan evangelios sinópticos, porque describen la vida de Jesús de forma similar. Registran muchos de los mismos acontecimientos y enseñanzas. Jesús dijo a sus discípulos que el templo sería destruido. Ellos supusieron que eso ocurriría en el fin del mundo. Los discípulos de Jesús le pidieron que les hablara del momento de su regreso y del fin del mundo. Su descripción se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Lea Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Enumere las cosas que sucederán durante el periodo descrito en estos capítulos. Enumere los acontecimientos en orden. El siguiente párrafo enumera algunos de los detalles de estos capítulos. Jesús describió la guerra, el hambre y la persecución. Habrá falsos profetas y falsos mesías. El evangelio será predicado en todo el mundo. La abominación predicha por Daniel ocurrirá. Los gentiles invadirán Israel e Israel sufrirá severamente. En ese momento comenzará la peor tribulación que el mundo experimentará. Habrá señales en el cielo, con el sol, la luna y las estrellas. Entonces Cristo volverá, visible para todo el mundo, y los ángeles reunirán a su pueblo de todas partes del mundo. Algunos teólogos enseñan que las predicciones de estos pasajes ya se cumplieron en la destrucción de Jerusalén. Aquel fue un período de severo sufrimiento, y el templo fue destruido. Estos teólogos señalan que los discípulos preguntaban, ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Debemos pensar que estas predicciones ya se han cumplido? Utiliza pruebas de los pasajes para apoyar tu opinión. Podemos ver lo siguiente en Mateo 24. Jesús parece responder a la pregunta sobre su venida y el fin del mundo. Jesús mencionó el fin en los versículos 6 y 14. Jesús dijo que estaba hablando de la mayor tribulación que ocurriría en la historia del mundo. Verso 21. Después de estos eventos, todas las naciones del mundo verán el regreso de Jesús. Verso 30. La serie de eventos termina con la venida del Señor y la reunión de su pueblo por los ángeles. Versos 27, 30 y 31. El anticristo y la abominación. En las secciones anteriores de esta lección, estudiamos algunos detalles sobre la tribulación de 7 años. Algunos de esos detalles fueron sobre el ídolo llamado la abominación que causa desolación. En esta sección veremos más referencias bíblicas a la abominación sin repasar lo ya estudiado. Daniel 11 describe una serie de conflictos internacionales. Gran parte del capítulo describe las guerras de un rey que parece ser el anticristo. Gran parte de este capítulo se cumplió con Antíoco Epífanes. Sin embargo, Daniel 12:1 a 2 dice que en ese momento habrá un tiempo de angustia mayor que nunca, pero los judíos que están escritos en el libro serán liberados. También dice que habrá una resurrección. Aparentemente el cumplimiento final de este pasaje será en los últimos días. Jesús insinuó que la abominación predicha por Daniel estaba todavía en el futuro, Mateo 24, 15 a 16. Dijo que sería algo que estará en el lugar santo. la colocación de esta cosa será seguida por una invasión de Jerusalén. En ese momento, comenzará un terrible período de sufrimiento para Israel. Lucas 21:20. El apóstol Pablo se refirió a una persona que vendrá antes de la venida del Señor, y afirmará ser Dios, y esperará que se le adore en el templo. 2 Tesalonicenses 2:1-9. Realizará milagros que engañarán al mundo. Será destruido al regreso de Cristo. Aunque los judíos piensen al principio que el anticristo es su Mesías, no estarán dispuestos a adorarlo, pues Dios ordenó una estricta distinción entre rey y sacerdote, y su estricta visión del monoteísmo no les permitiría adorar ni siquiera al Mesías de todos modos. Su negativa a adorarle hace que rompa el pacto que hizo con ellos. Daniel 9:27. Miren juntos Apocalipsis 13:7-8, 13:15-17 y Apocalipsis 14:9-11. En Apocalipsis 13, el reino del anticristo está simbolizado por un animal monstruoso. El pasaje llama entonces al anticristo la bestia, porque es el gobernante de este reino. Satanás es llamado el dragón en este pasaje y en otras partes del libro de Apocalipsis. Todo el mundo, excepto los cristianos, adora al anticristo. Capítulo 13, verso 8. El mundo es engañado por los milagros. 13:12. El mundo adora una imagen del anticristo. 13:12-15. Estos versos dicen que el anticristo se convertirá en gobernante de toda la tierra y será adorado por todos, excepto por los cristianos. Aquellos que se nieguen a adorarlo serán asesinados. El negocio se hace imposible para aquellos que no toman su marca, que representa la adoración de él. La lealtad al anticristo es rebelión contra Dios, y cualquiera que tome la marca está condenado al castigo eterno. No debemos suponer que la autoridad del anticristo es absoluta o que sus leyes se aplican completamente en todo el mundo. Daniel 11:21-45 describe al anticristo en constante conflicto internacional. Nunca logra establecer la paz mundial. Eso significa que algunas naciones no estarán bajo su completo control. Un alumno debe leer Zacarías 14 al grupo. Zacarías 14 parece describir los últimos días, especialmente los versículos 9 y 16 a 17. Gente de todas las naciones vendrá cada año a adorar a Dios en Jerusalén. Pero Apocalipsis 14, 9 a 11, dice que cualquier persona que tome la marca de la bestia está condenada al castigo eterno. El anticristo hará una ley que requiere que todos tomen la marca y lo adoren, pero aparentemente no logra implementar la marca para cada persona en todas partes. Armagedón. Un alumno debe leer Apocalipsis 16, 13 a 16 al grupo. Una gran batalla ocurre al final de la tribulación. Todos los ejércitos del mundo se reúnen para la batalla. Sucede en el Día del Dios Todopoderoso, que parece ser una variación del término Día del Señor. Es difícil entender las intenciones de los líderes que se reúnen para luchar contra Dios. ¿Saben que están luchando contra Dios? Algunos estudiosos han dicho que tal vez los ejércitos se reunirán para luchar entre sí por el control de la tierra, y entonces el ejército de Dios será el último en llegar. Si eso es correcto, entonces puede ocurrir una serie de batallas, y Cristo será el vencedor de la última batalla. Daniel 11:40-45. Puede describir conflictos que ocurren cerca del final. El pasaje parece predecir los acontecimientos de los últimos días, porque los acontecimientos son seguidos por la resurrección y la recompensa eterna. Daniel 12:2-3. Un alumno debe leer Apocalipsis 19:11-21 al grupo. El regreso de Jesús con su ejército se describe en Apocalipsis 19:11-21. El versículo 19 dice que el anticristo y los ejércitos del mundo se reúnen para luchar contra Cristo, lo que implica que se trata de la batalla de Armagedón. La batalla no será un conflicto típico entre ejércitos. Cristo destruirá a sus enemigos con su palabra. Versículo 21. La batalla de Armagedón será una demostración del poder de Dios sobre la tierra, más allá de cualquier demostración en la historia. La fe de los cristianos se demostrará verdadera, después de siglos de vivir en un mundo que parece estar controlado por el poder de los hombres que ignoran a Dios. Llegará el momento en que Dios no será ignorado por nadie. La preocupación de los tesalonicenses. En una lección anterior estudiamos 2 de Tesalonicenses 1. Ahora veremos la continuación de ese mensaje escatológico. Los tesalonicenses estaban preocupados porque el día del Señor iba a pasar pronto. Algunos pensaban que ya había pasado. No sabían cómo la expectativa de ese evento debía afectar sus vidas. Ese tema es muy relevante para las personas que esperan que los últimos días puedan ser pronto. El grupo debe examinar juntos 2 de Tesalonicenses 2, 1 a 17. Observe que los tres primeros versículos hablan de un mal uso de la escatología. Alguien estaba confundiendo a la iglesia. No estaban seguros de lo que debían hacer. El apóstol dijo que esta enseñanza errónea los estaba engañando. Los versículos 3 a 9 describen a una persona llamada el hombre de pecado, que exige adoración en el templo y que será destruida en la venida de Cristo. El apóstol les dijo que no debían esperar el día del Señor antes de que esas cosas sucedieran. La conclusión se encuentra en los versículos 15 a 17, empezando con la frase, por lo tanto. Pablo les dijo que continuaran en la vida cristiana que habían aprendido. Debían continuar hablando las palabras y haciendo las obras que agradaban a Dios.